Vamos a ver hoy el último capítulo, no vamos a terminar todo el capítulo, pero voy a tratar de abarcar los primeros 10 versículos del capítulo 28. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de un evento en la vida de Jesucristo que es esencial para nuestra salvación y para nuestra propia fe. Y lo que estoy hablando, me estoy refiriendo al evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es fundamental para lo que creemos. Y porque es porque Jesucristo mismo resucitó de entre los muertos, que nosotros ahora, los que hemos creído en Él, tenemos la esperanza de también un día, ¿qué? Resucitar. Es porque Cristo pudo conquistar la tumba, que nosotros también vamos a poder un día conquistar la tumba, conquistar la muerte. Pero solamente es porque Él cumplió las promesas de resucitar, como Él lo había dicho, al tercer día. Jesucristo dijo, ¿no? Ahí, ¿quién se sabe el versículo? Esto también ya nos hemos aprendido. A ver si es cierto. ¿Qué dice Juan 11:25? Les voy a dar una pista. Yo soy la resurrección. ¿Qué más? Yo soy la resurrección y la vida. No, el que viene a mí. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo no le estoy preguntando, así dice el versículo. Pero es una pregunta que debemos de hacernos, ¿no? ¿Creemos esto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Esas fueron palabras de Cristo a Marta y María, que pues estaba Jesús por resucitar a su amigo Lázaro, hermano de Marta y María. ¿Y qué mensaje y qué promesa tan maravillosa, no? Que no solamente fueron palabras bonitas de esperanza, sino que fueron demostradas con poder al resucitar Jesucristo mismo de la tumba. Y entonces la promesa de Cristo es esta, ¿no? Que todo aquel que cree en Él, dice, no morirá jamás. Y obviamente no se está refiriendo a la muerte física, porque todos vamos a morir, todos. No hay uno aquí que vaya, a menos que sea como Enoch, ¿verdad? Que se lo llevó así al cielo, no, sin pasar por la muerte. Esa fue una experiencia única y ha sido muy increíble eso, ¿no? Pero todos nosotros, comunes y corrientes humanos, desechados, pecadores, de lo peor, vamos a tener que morir un día. Esa es una de las consecuencias del ¿qué? El pecado. La paga del pecado es muerte. Y desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró en la humanidad y se ha transmitido a lo largo de todos los seres humanos, ¿no? Entonces Él dice, todo aquel que cree en Él no morirá jamás. Y casi nunca digo esto porque no me gusta hablar como si fuera un hombre religioso y que las palabras se conviertan como palabras religiosas, pero esto merita que digamos amén, ¿verdad? Así sea, que se cumplan las promesas de Cristo, ¿no? Y esta es una gran promesa, y la resurrección es algo fundamental para nuestra propia fe. Es la piedra, podría decir yo, la piedra angular de nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo, no tenemos nada, ¿eh? Nuestra fe se desmoronaría y sería totalmente en vano. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo, si quieren abrir sus Biblias ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, y voy a leer versículos 13 y 14. Y Pablo está hablando aquí todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, nos está hablando precisamente de ese evento fundamental para nosotros, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí en el 13, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, y estas son implicaciones para nosotros que hemos creído en Él, vana es entonces nuestra predicación, o sea, lo que hemos venido enseñando, porque Cristo resucitó, y vana también es la fe de ustedes. Ven que sin la resurrección no tenemos nada. Todo lo que decimos que creemos y la resurrección no es cierta, no significa absolutamente nada. Pero la resurrección es tan vital importancia que Dios permitió que ese evento fuera narrado por los cuatro evangelistas. Mateo, a ver, dígame cuáles son. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro narran el evento de la resurrección, cada uno con sus detalles específicos y complementarios, porque es lo que hemos visto, ¿no?, en los evangelios. No todos escribieron exactamente lo mismo, hablaron de lo mismo, pero cómo lo vieron cada uno de ellos. Y hoy, esta tarde, vamos a ver precisamente el evento de la resurrección narrado a través de los ojos de Mateo, el capítulo 28, que comenzamos el último capítulo de ese evangelio. Y vamos a hablar precisamente, ya hablamos de la importancia de la sepultura, hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la resurrección para cada uno de nosotros como creyentes, ¿no? Y estaba pues leyendo ahí, ¿no?, cuánta gente muchas veces va y hace viajes larguísimos hasta Egipto, por ejemplo. Van a Egipto y van y visitan las grandes pirámides egipcias en búsqueda de ver los sarcófagos o las tumbas de las personas que fueron momificadas ahí en Egipto, ¿no? Y también, si vas, por ejemplo, a Inglaterra, hay un lugar que se llama la Abadía de Westminster, que en ese lugar es donde han enterrado a las personas más importantes de Inglaterra. Y hay miles de personas van y visitan ese lugar solamente para visitar esas tumbas de esas personas. Aquí en Estados Unidos, yo no sabía tampoco, ¿no?, pero está el cementerio de Arlington, que está en la capital de Washington, D.C. Y ahí también es un lugar donde se han enterrado a personas nobles de importancia de este país de Estados Unidos. Pero entre la tumba de estas personas y la tumba de nuestro Señor Jesucristo hay una diferencia increíble. Es como una diferencia de la noche al día. Mientras que esas personas o visitan esas tumbas por lo que contienen, allá en Egipto, en Inglaterra, en México, en Estados Unidos, muchos de nosotros visitamos la tumba de Jesucristo, es visitada por lo que no contiene. ¿Sí me explico? La tumba de Cristo está vacía. Y ese es un testimonio y una evidencia más de la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo aquí nos narra la resurrección de Jesús otra vez, y esto me parece increíble, ¿no? Pero lo narra a través de un grupo de personas, de lo como ellas vieron. Me estoy refiriendo otra vez a ese grupo de ¿quiénes? Mujeres. De mujeres fieles a Cristo. No fueron los discípulos, hasta ahorita los discípulos siguen abajo de las piedras, ocultos de miedo. Pero esas mujeres fieles de Cristo, y ahora el Señor les va a dar la honra de poder ser las primeras en dar testimonio de la veracidad de la resurrección de su Señor. Y ahí la tenemos a ellas, ¿no? Vamos a comenzar ahí en el versículo 1. Ellas ya han sido testigas de su muerte. Ahí estuvieron, fueron las únicas que estuvieron al pie de la cruz de Cristo, con excepción de Juan, que estaba con ellas. A lo mejor, híjole, ahí estaba haciéndose como el que no era, pero ahí estaba. Pero fueron ya testigas de la muerte, fueron ya testigas oculares de dónde pusieron el cuerpo después de su muerte, en la sepultura. Y ahora Dios le va a dar la bendición y la honra de ser las primeras en dar testimonio de la veracidad de Jesucristo en su resurrección. Entonces, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Yo siempre pensaba como el primer día de la semana, como lunes, ¿no? Pero no, es el domingo, ¿no? Dice: María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Entonces, el día de reposo oficialmente termina cuándo? A ver, ayúdenme. El sábado a las 6 de la tarde. Comenzó el viernes, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde, terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Y aquí dice que ya había pasado el día de reposo, es decir, ya eran después de las 6 de la tarde del sábado. Además dice al amanecer del primer día de la semana. O sea, ya era domingo. Día domingo, se nos haga como difícil así de entender, el día domingo en realidad comenzaba el sábado, después de las 6. ¿Sí? Es decir, que si terminó el día sábado a las 6 de la tarde y viene la primera hora de la mañana el domingo, vamos a decir a las 6 de la mañana, en cuanto despunta, sale el sol, han pasado ya un periodo más o menos de 12 horas. 12 horas del domingo. ¿Por qué pensamos al amanecer? Ay, pues cuánto estuvo en la tuba del domingo, ¿no? Pero el domingo desde el sábado a las 6 de la tarde. En esas 12 horas fueron horas que aprovecharon estas mujeres para ir de compras, no fueron a hacer el mandado, ¿verdad? Fueron a comprar especies aromáticas para terminar de ungir el cuerpo del Señor. Primero tuvieron oportunidad para hacerlo la primera hora del día del domingo. ¡Ay! ¡Qué fidelidad de estas mujeres! ¿No? A mí se me hace algo bien bonito que pues ahí están estas mujeres en todo. Y vemos aquí que Jesús entonces ya había estado parte del viernes en la tumba, había estado todo el día sábado y ahora parte del domingo también. ¿Cuántos días han pasado? 3 días, ¿no? 3 días, era la hora que él había prometido, aunque a lo mejor ellas no estaban pensando, yo creo, en eso. Aquí es donde Mateo nos introduce nuevamente a este grupo de mujeres fieles al Señor. Y las nombra, ¿no? Mateo dice que eran María Magdalena. Esa siempre está en todas partes, ¿eh? La más fiel de todas. Es como de esas de que, ¡ay, quieres deshacerte de una mosca y no puedes!, ¿no? Pero María era tan fiel que siempre estaba al lado del Señor. Y luego habla de la otra María, que también aparece en todos los evangelios, que era María la madre de José y Jacob. Y Marcos, el evangelista, nos agrega a otra mujer, que no dice Mateo aquí, pero era Salomé. Esta Salomé, para recordar quién era, o para tener una idea, era la mamá de Jacobo y Juan, los hijos del trueno, ¿recuerdan? Aquellos que querían que cayera fuego sobre Sodoma, sobre Samaria, sí, los samaritanos, ¿no? Porque no quisieron recibir a Jesús. ¿Quieres que echamos fuego, Señor, para que los consuma por no recibirte? Eran los hijos de Zebedeo. Entonces ahí están estas tres mujeres. Y dice que fueron a qué? A ver el sepulcro. No dice que otra cosa más que fueron a ver el sepulcro. Así es que recordamos a este grupo de mujeres al pie de la cruz, siendo testigos de la sepultura, y ahora están a punto de ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras que iban a ser testigas de esto. Ahora, por lo único que ellas estaban preocupadas al ir al sepulcro era quién nos va a remover qué.
La piedra.
Era una piedronona. ¿Sí? Una piedra tan grande que tapaba toda la tumba. Y yo creo, bueno, en Marcos, no vayan allá, pero en Marcos dice, ¿no? En el versículo 16:3 dice, y se decían unas a otras estas mujeres, ¿no? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Eso es lo que les preocupaba a estas mujeres. Aparentemente ellas cuando regresaron, ellas no se enteraron de que el viernes cuando ellas, después de estar en el sepulcro, ¿verdad? Salieron de ahí antes de que diera comienzo el día sábado. Y ellas ya no se dieron cuenta de que se había puesto una guardia de soldados, ¿sí? Para custodiar la tumba. Ellas no supieron del sello que se puso romano para sellar la tumba de Jesús. Ellas no tenían idea de eso. Ellas nada más venían con la idea, oye, ¿quién nos va a quitar esa piedra, no? Entonces, Jesús había sido amable con ellas, Jesús les había sanado, Jesús había perdonado sus pecados, les había enseñado acerca de Dios, les había enseñado acerca del reino de Dios. Estas mujeres tenían a Jesús en un lugar bien especial en su corazón. estaban bien agradecidas con su Señor. Y por eso las tenemos ahí. Como que nos hace pensar de los discípulos, ¿no? ¿Por qué no estaban ahí? ¿Acaso no estaban agradecidos? Porque cuando uno está agradecido, es como, pues hay una historia del león, ¿no? Que tiene una espina y llega no sé qué animalito de la selva y pues, le quita la espina finalmente al león y pues se hace cuate del león de por toda la vida, ¿no? Y quién no quiere tener un cuate de león, ¿no? Que te defienda. Pero los discípulos como que, ay, a pesar de lo que Jesús había hecho, a pesar de que ellos decían que eran creyentes, yo no veo la misma fidelidad en ellos como estas mujeres, ¿no? Que estaban sumamente agradecidas con su Señor por lo que Él había hecho. Entonces, cuando llegaron a la tumba, hubo algo que les produjo un gran temor, un terror horrible. Vemos ahí en el versículo 2, dice, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella, así bien fresco, ¿no? Lo primero que dice aquí es que sucedió un ¿qué? No dice terremoto, no le quiten palabras, dice un gran terremoto, y eso es importante. Cada palabra en la Biblia es importante. Mateo, en el idioma griego, pone la palabra ahí, megan. ¿Le suena? Mega terremoto. Algo sumamente grande. No fue un terremotito así de que, ay, tembló. Ay, estamos bien, ¿verdad? No, esto fue un terremoto increíble. Miren, siendo yo de la Ciudad de México, pues vivimos acostumbrados a los temblores. Es una zona que tiembla bien seguido. Entonces, cuando temblaba, la verdad, ay, está temblando. Como que ya ni nos asustaba eso. Y de las cosas que yo recuerdo así de mi infancia, es que cuando mi abuela vivió con nosotros, mi abuela era una mujer sumamente religiosa. Entonces, cada vez que temblaba, me acuerdo que nos tomaba a mi hermana y a mí y nos ponía debajo del marco de una puerta. Porque supuestamente los marcos de la puerta pues son los lugares más seguros de la casa. Y nos hincaba y nos ponía a echar todos rezos cuanto más se nos acordaran, ¿no? Y empezábamos a rezar y todo, ¿no? Y uno podía escuchar a veces en estos temblores, porque las casas en donde vivíamos allá son de concreto, no son como aquí de papel. Y casas están pegadas. Y cuando estaba temblando uno podía escuchar ¡pum, pum, pum! Que las casas están pegando unas contra otras, ¿no? Y en el techo, pues en México tenemos, en las azoteas tenemos tinacos o aljibes donde pues, se pone la, pues, agua, ¿no? Porque no hay agua aquí como ríos y todo de aquí, de la naturaleza, ¿no? Allá, pues hay poca agua, ¿no? Entonces hay tinacos y tú puedes escuchar el agua, los hijos, y el agua tirándose al piso. Y uno dice, ay, pero como ya pasaba todos los días, pues como que no nos asustaba tanto. Y en realidad, a pesar de que pasamos tantas cosas así, nunca me tocó experimentar un mega terremoto, de los cuales ha habido varios en México. Uno de ellos en 1985, que debió de haberme tocado porque ya tenía 15 años. Ya pueden saber mi edad. Ah, estoy viejo, ya estoy por el medio siglo casi. Ay, qué fuerte eso. Pero en el 1985 me debió haber tocado ahí, pero pues por alguna razón estaba yo acá en Estados Unidos, dizque estudiando inglés, ¿verdad? Pero a mi papá, mi mamá, mi hermana, pues sí les tocó vivir el terremoto. Y lo único que pasó es que, pues en aquel entonces no había internet, no había WhatsApp, y ahora sí, te mando un WhatsApp, ay, está temblando, ¿no? Allá, las líneas telefónicas era la tecnología más avanzada que existía. Y cuando sucedió ese terremoto, todas esas líneas de comunicación se vinieron abajo. Y estuve como una semana y media sin saber nada de mis padres, de mi hermana, hasta que finalmente pues se recuperaron las líneas y ya pudimos hablar por teléfono. Lo único que podía saber era lo que veía en las noticias. Porque sí, sí me tocó la televisión. Sí, ya soy de la televisión para acá. Y no de blanco y negro, sino de color, ¿eh? Entonces, eso era un gran terremoto. Un gran terremoto, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Este terremoto aquí, que está sucediendo, no era el primero que sucedía. Acababa de pasar uno, ¿se recuerdan? ¿Cuándo pasó eso? Hubo otro terremoto. Cuando murió Jesús, cuando estando allí en la cruz, Jesús dijo, consumado es. Y dice, Padre, recibe en tus manos, encomiendo mi espíritu. Jesús muere, entrega su espíritu, y en ese mismo momento hay un gran, otra vez un mega terremoto, y también va acompañado con ¿qué? ¿Ah? ¡No! Hay un detalle importante ahí. Después de la resurrección de Cristo, ¿qué pasó? Hubo algo importante que sucedió. Se levantaron los muertos. ¡Una resurrección de muertos! ¿Verdad? Y algo similar está pasando aquí. ¿Qué fue lo que causó entonces ese terremoto? A ver, ayúdenme. ¿Qué causó el terremoto? ¿Ah? ¿Por qué tembló? ¿Por qué hubo un terremoto? Bueno, muchos piensan, ¿verdad? Y dicen que fue causado por la misma resurrección de Jesús. Pero la realidad es que no tenemos nada aquí en el texto bíblico para que nos enseñe algo así. La realidad es que la razón por la que dice que hubo un gran terremoto es cuando el ángel del Señor descendió a la tierra, removió la piedra y se sentó sobre ella. Eso es por la razón por la cual dice que vino y hubo un gran terremoto. Tampoco dice aquí en el texto que el ángel llegó allí para remover la piedra para que Jesús pudiera salir. De hecho, cuando el ángel llegó a la tierra, Jesús ya no estaba allí. Ay, y entonces ahí surge la pregunta. Entonces, ¿cómo salió? ¿Cómo salió de la tumba, no? Pues tenemos que recordar, ¿no?, que cuando Jesús resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado, con características distintas a las que tú y yo y él mismo tenía mientras estuvo viviendo aquí en la tierra. Y para que me creas y que no estoy echando mentiras, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, no quiten su dedo, de Mateo 18, 28. Juan 20, 19, y esto es después de su resurrección. El versículo 19 dice, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, estamos hablando del mismo día que Jesús había resucitado, pero esto ya es en la tarde, ¿ok? El primer día de la semana, o sea, el domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz sea con ustedes. O sea, estaban cerradas las puertas. ¿Cómo entró Jesús? ¡Abran! No, ¿verdad? Dice simplemente que se puso en medio de ellos. El cuerpo de Jesús era un cuerpo glorificado, ¿sí? No era un espíritu, porque también vemos que él pudo comer, lo pudieron tocar, etcétera. Era un cuerpo glorificado con características diferentes. Luego brincamos, por ejemplo, al versículo 26. 8 días después esto, de la resurrección. Versículo 26 dice, 8 días después, o sea, también el otro domingo, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. ¿Estando qué? Las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. ¿Era un espíritu? No, tenía cuerpo, ¿verdad? Tenía carne. Le está diciendo, mete tu mano en mi costado. Pues, siénteme, ¿no? Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío, y luego que dice ahí. Léanlo, por favor. Señor mío y Dios mío. Wow, esta es una de las expresiones más claras acerca de la deidad de Cristo que tenemos en todas las Escrituras. Viniendo de un hombre como Tomás, que era de los que, hasta que no vea, ¿verdad? Hasta tenemos un dicho, ¿no? Como Santo Tomás, hasta no ver, ¿no? Creer, ¿no? Y aquí vienen estas palabras de este hombre incrédulo que dice, Señor mío, Dios mío. ¡Ah! ¡Eres real! ¡Estás aquí!, ¿no? Y luego dice, le dijo Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron, ¿no? Y en eso estamos nosotros, ¿ah? Que no hemos visto a Jesús, pero aún así creemos en él. Porque sabemos que Él existe, sabemos que Él es verdad, ¿verdad? Así es que el ángel no removió la piedra para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y ver que Jesús ya no estaba allí. ¿Sí? Para que estas mujeres pudieran entrar, estaban preocupadas que íbamos a remover la piedra, ¿verdad? Y el ángel llegó, lo removió, y ellas entraron y vieron. Y pudieron ver, lo primero que pudieron ver ahí, y esto lo estoy tomando de los otros evangelios, ¿verdad? Era el manto de lino fino. ¿Quién había llevado el manto de lino fino?
Nicodemo.
José. ¿Se acuerdan? Él llevó el manto de lino. Nicodemo llevó la mezcla de mirra y aloe, ¿verdad? Pero aquí ellos pudieron ver el manto de lino fino totalmente ordenado ahí. Y a un lado, en la cabeza donde estaba la cabeza de Cristo, el sudario que cubría su cabeza. Todo estaba en orden. No había caos. No era como si alguien, ay, pues se lo robaron, porque mira, dejaron todo tirado. ¿Qué pasa generalmente cuando alguien entra a robar en una casa? ¿Cómo llega uno? Si alguna vez te han robado, lo primero que vas a ver es todo va a estar tirado, desordenado, hay un caos porque vienen con prisa a buscar lo que pues quieren robar, ¿no? En el caso de la tumba de Jesús, todo estaba totalmente en su lugar. Así como ellas lo vieron el viernes, así estaba, en el mismo lugar. O sea, nadie se puso, ay, pues voy a ordenarlo aquí. Si lo hubieran querido robar, se lo hubieran llevado. En primera, a lo mejor se lo llevaban completito, ¿no? Ni para qué desvestirlo. ¿Sí? ¿Para qué iban a perder tiempo en eso? Pero si lo hubieran quitado, lo hubieran dejado aventado por doquier, ¿no? Pero no vemos esto aquí. Hay orden, no hay caos. Un testimonio más de que Jesús simplemente pasó a través de ellos. Podía hacerlo, ¿no? Y por eso estaba ahí ordenadito todo. Ahora, dice aquí que cuando ellas llegaron ahí y vieron el aspecto de este ángel, pues en primera no estaban solas, había otras personas ahí. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? ¿Ah? Los guardias, los soldados, ¿no? Fíjense bien, vamos al versículo 3 y 4. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¡Wow! Dice que de miedo temblaron. Mira, la palabra que utiliza ahí en el original es la misma palabra del versículo 1. Es la palabra griega es seísmo. ¿Le suena? Sismo, un sismo, un temblor. Pues estos hombres tuvieron un propio temblor interno que les provocó tanto miedo que quedaban como paralizados, como muertos, ¿no? Y pues de la semana pasada estábamos en el estudio de jóvenes. Y Néstor nos empezó a contar que fue al dentista. Y ¿para qué nos vas a contar la historia? Tengo un propósito, espera. Nos cuenta que fue al dentista y resulta que yo no sabía, bueno, sí sabía algo, pero no todo, que a Néstor le da pavor las agujas. Todo lo que es inyecciones y todo eso, no. Es, yo creo que uno de sus mayores miedos que tiene, o temores, ¿verdad? Son dos ya. Y pues cuando uno va al dentista, generalmente cuando te van a hacer algo en la boca, pues te inyectan, ¿no? Y te anestesian. Pero el pobre de Néstor, yo creo que el doctor no le sabía, era principiante, y dice que le picó como 3 veces y además le movió la aguja así por todas partes para que la anestesia entrara por todos los canales, ¿no? Total, para no ser de las largas, que al pobre de Néstor le dio un ataque que ni siquiera sabía que se llamaba así, yo esto lo investigué, un ataque miotónico. Algo así como algo biónico, pero no es biónico. Y esto es algo que provoca que las personas que se sienten estresadas o en una situación de peligro, todos sus músculos de repente, como dicen en inglés, shut down. ¿Sí? Se contraen a tal manera, se desvanecen. Y Ana, pues obviamente estaba pues asustada, ¿no? Porque habían hecho así, ¿no? Como chistoso. Y estaba preocupada porque, ¿qué le pasa? No, yo no, bueno, no me dijo así, ¿verdad? Porque Ana no es muy expresiva, es así de gritar, ¿verdad? Como yo soy gritón. Pero ella estaba así preocupada, ¿no? Y pobre Néstor le dio un ataque, ¿no? Y ya después hasta estábamos muertos de risa, ¿eh? Porque nos enseñó unos videos de unos chivos. ¿No has visto a los chivos cuando los asustan? ¿No lo han visto? Yo nunca en mi vida había visto eso. Pero los chivos, cuando tú les... ¡Oh! ¿Los asustas? Así se queda así, mira. Así, literalmente pude ver como a 10 chivos que les hicieron lo mismo y se paralizan y de repente se desvanecen, se desmayan. Y en 4 o 5 segundos otra vez ya se ponen de pie. Cuando se sienten con estrés y peligro, les da un ataque de esos. Y aquí vemos... ¡Wow! Pobrecitos, ¿verdad? Chivitos. Pobre de Néstor, ¿verdad? Pero bueno... Aquí vemos cómo estos hombres de miedo tuvieron su propio ataque, ¿no? Su propio sismo interno, dice que se quedaron como en coma, como muertos. Y no vemos a nadie diciéndoles ahí, ay, pobrecitos, no te preocupes, ahorita te voy a dar palabras de ánimo, ¿verdad? O de aliento. A diferencia de lo que vemos en el versículo 5 con las mujeres. Fíjense bien, el versículo 5, a diferencia de estos soldados, dice, hablando el ángel dijo a las mujeres... ¿Ustedes qué? No teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. La reacción que provocan los ángeles cuando una persona los ve es terror. No es cierto de que, ay, el angelito de mi guarda, de mi dulce compañía, de mi noche, de mis amparos. Ay, cómo me gusta, hay un angelito tan hermoso, ¿verdad? Y los vemos y los pintan así con unos alitos, bien bonitos. Si un ángel se te aparece, te garantizo lo que quieras a que caerías como muerto, como estas personas. De terror, ¿no? Pero aquí no vemos eso con estas mujeres, ¿no? Ellas estaban, tenían miedo, pero a diferencia de los soldados, el ángel les dice... ¿Sabía él quiénes eran estas mujeres? Él sabía a qué habían venido estas mujeres y por eso les dijo, ustedes no teman. Porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y no vemos ninguna palabra de reproche del ángel a ellas, sino solamente palabras de aliento. Palabras de aliento que encontramos en el versículo 6. Fíjense, dice, no está aquí. Porque ha resucitado, tal como él dijo, vengan, vean el lugar donde está puesto. Este ángel está diciendo, no han venido a ver un muerto, él está vivo. Jesús está vivo, tal como él dijo. Y esto era un recordatorio, esto ya se los había advertido Jesús una y otra vez, que él iba a resucitar de entre los muertos. Y en el Evangelio de Lucas, puedo ver eso, lo voy a leer, no tienen que ir allá, pero 24:6 dice de Lucas, no está aquí, en la misma escena, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas, estas mujeres, se acordaron de sus palabras, ¿no? Les cayó finalmente el 20, como decimos en México, ¿no? Entonces, la razón por la que el ángel había removido la piedra era para que ellas pudieran entrar a la tumba y ser las primeras testigos de la resurrección de Jesús. ¡Qué privilegio! ¿Y saben por qué? Porque eran mujeres fieles a Cristo. Ni los discípulos están ahí. ¡Qué privilegio tan hermoso! ¿No? La tumba de Jesús estaba vacía, la túnica que había usado, el manto estaba perfectamente ordenado, el sudario que estaba en su cabeza estaba allí en el lugar, no había causa alguno, todo había orden. ¿Por qué? Porque así lo había predicho Jesucristo, que Él iba a resucitar. Nadie se robó el cuerpo, ¿verdad? Así es que el hecho de que el manto estuviera ahí, el sudario estuvieran ahí, es otra evidencia más de que Jesús realmente había resucitado, ¿no? Así es que vemos aquí que ellas, el ángel les dice en el versículo 7, vayan pronto y digan a sus discípulos que él, está hablando el ángel, él ha resucitado de entre los muertos y que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Así es que las mujeres, estas mujeres fieles de Cristo, se convierten en las primeras en dar testimonio a los discípulos. ¡Qué hermoso, ¿no? qué hermoso, y todo por su fidelidad, por su amor al Señor, por su entrega, les da este privilegio tan grande, ¿no? Y les dice, va a haber una manifestación visible, pero tienen que ir a Galilea, ahí me van a ver. Y luego otra cosa interesante es cómo el Señor escoge Galilea. Es como Jesucristo estaba despreciando a Jerusalén, que debió haber sido o era la capital del sistema religioso judío, los que debieron haberlo reconocido como el Mesías, pero no lo hicieron. Y Jesús dice, no, voy a Galilea. Lugar de gente con poca educación, muchos de ellos, lugar donde vivían judíos y gentiles mezclados, ¿sí? Sin embargo, era como una enseñanza que Jesús les quería dar a sus discípulos, de que de esa manera Él iba a empezar a enviarle a ellos para que fueran al resto del mundo, ya no tanto al mundo judío, sino a todos, para predicar el Evangelio y dar las buenas noticias al mundo entero, ¿sí? Ahora, vemos entonces ahí en el 8 que ellas se alejaron, dice, a toda prisa del sepulcro con temor. Se seguían como, pues, ¿quién no, verdad? Ay, después de ver al ángel y eso, todavía con el corazón a todo lo que daban, pero también dice con gozo, gran gozo, una mezcla ahí, ¿no? Corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro y diciendo, saludos. ¡Ah! No, hombre, ahí yo me hubiera otra vez desmayado, ¿no? Es como, pero ellas no, fíjense lo que ellas hacen. Ellas, al contrario de tener así como, ¡ay! Haz un susto, dices que se acercaron a ellas, abrazaron sus pies, es como se postraron ante Él, ¿y qué más? Y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Otra vez, no abrazaron a un espíritu, no abrazaron a un ángel, ¿verdad? Abrazaron a Jesucristo con un cuerpo físico. La resurrección de Jesucristo fue una resurrección corporal, ¿no? ¿Ok? Así es que abrazaron sus pies, se postraron ante Él y además dice que ¿qué? Lo adoraron. Según la Biblia, ¿quién es el único que merece adoración?
Dios.
¿Ok? Y miren, ahorita que hemos estado estudiando de las religiones diferentes del mundo, entre ellas, pues, los testigos que estudiamos esta última vez, cada uno de los versículos que leí en la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, que se refiere a Jesucristo cuando alguien vino a adorarle, siempre lo traducen solamente como que vinieron a rendirle homenaje. Algo muy diferente, ¿verdad? Y eso lo hacen porque ellos, pues, no creen en la divinidad de Jesús. Por ejemplo, voy a leer la versión de los Testigos de Jehová. Mateo 28:9 dice, y miré, Jesús se encontró con ellas y dijo, buenos días. Ellas se acercaron, lo asieron de los pies y le rindieron homenaje. La palabra ahí es proscuneo, ¿sí? Que quiere decir postrarse o adorar, ¿no? Luego en Mateo 2:2, al principio, cuando Jesús iba a nacer, ¿no? Dice Mateo 2:2, esta es la Biblia de los Testigos de Jehová, dice, ¿dónde está el que nació el rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a rendirle homenaje, ¿ok? Mateo 14:33, escogí algunos nada más. Mateo 14:33 está hablando cuando Jesús está en la barca, está la tempestad, todo lo que da, los discípulos muertos de miedo, Jesús habla y la tempestad se calma, ¿no? Algo que solamente Dios puede hacer, ¿no? Y los discípulos dicen que adoraron a Jesús. Aquí dice, entonces los que estaban en el barca le rindieron homenaje y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero lo curioso de todo esto es que esa misma palabra cuando aparece, por ejemplo, en Apocalipsis y se está refiriendo a otra persona que no es Jesucristo, por ejemplo, en este caso a un ángel, en el caso cuando Juan estaba recibiendo la revelación del ángel, dice que cayó a los pies del ángel y quiso, ¿qué? Adorarlo. Y ahí sí dice adorar. en la vida de los testigos. No, porque no es Jesús, ¿verdad? Es un ángel. Entonces dice, revelaciones, estoy como en inglés, Apocalipsis 19:10, dice, ante aquello caí delante de sus pies para adorarlo, refiriéndose al ángel, ¿verdad? Y en la misma palabra, pero me dice, ten cuidado, no hagas esto, simplemente yo soy coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Adora, en la misma palabra, a Dios, ¿ok? Luego, Apocalipsis 22:8, pues bien, yo Juan fui el que oyó y vio estas cosas, y cuando hube oído y visto, caí para adorar al ángel, otro ángel, delante de los pies del ángel que me había estado mostrando estas cosas. Y otra vez al final termina diciendo, solamente debes de adorar a Dios. No hay una consistencia en la traducción de los testigos, ¿no? Y por eso en cada una de las Biblias cristianas, diferentes versiones de Biblias cristianas que leí, cuando se refiere a Jesús, siempre dice que le adoraron. La única Biblia que dice diferente es la Biblia de los Testigos de Jehová, y uno puede entender por qué, ¿verdad? Porque no le dan el valor a Jesucristo como Dios mismo, como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, pues solamente lo digo porque tenemos que tener cuidado de estudiar las Escrituras, ¿no? Y no nomás dejar que alguien venga, nos diga, y no, como dicen allá, ¿no? Que no te digan que no te cuenten. Para que no te digan que no te cuenten, pues ponte a estudiar la Biblia, ¿no? Y si es necesario ir a diccionarios donde te expliquen la palabra original, hazlo. No confíes en el hombre, sino más bien en lo que está en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces vemos que estas mujeres cayeron a sus pies, adoraron a Jesús, como otros muchos más que le reconocieron como Dios, ¿no? Y le dieron adoración, una adoración que solamente Dios merece. Y la pregunta es para nosotros, ¿qué tal nosotros? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Es solamente un hombre bueno que vino aquí a este mundo para morir por nosotros? ¿O es realmente para ti Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo que se hizo carne para venir a pagar por tus pecados? Si tú no crees que Dios mismo se hizo carne para pagar por tus pecados, quiero decirte que tus pecados no han sido perdonados. Porque si Jesucristo fuera solamente un hombre, sería como nosotros, ¿no? Con pecado. Todo ser humano ha pecado. Pero porque Cristo era 100% Dios y 100% hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo y nacido de ¿quién? María. Divinidad y humanidad. Juntos, un misterio que es difícil de comprender, pero la Biblia lo enseña. Entonces tenemos que tener, pues, cuidado con esto, ¿no? Y pues ya para terminar, porque ya es muy tarde. Ya me empiezo a poner nervioso. Quiero solamente terminar con esto. Dios puede remover cualquier piedra que tú tengas. Dios puede remover cualquier piedra que tú tengas. Pero antes de llegar a eso, quiero hacerles una pregunta. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué razón es que los cristianos, o la mayoría de los cristianos que se llaman cristianos, ¿verdad?, nos reunimos en el día domingo? A ver, díganme alguna razón. ¿Por qué nos reunimos en domingo? Ok, bueno, la verdad es que es difícil explicarlo fuera de la resurrección de Cristo. Si nos ponemos a ver, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? ¿De qué raza eran? ¿Qué religión tenían? Eran judíos. Los primeros cristianos fueron judíos convertidos a Cristo, ¿verdad? ¿Qué días se reunían los judíos? Sábados. Pero de repente vemos un cambio enorme en la manera en que se reunían, ¿no? Tuvo que haber algo sumamente importante para que estos cristianos judíos cambiaran su día de adoración de día sábado al día domingo. Y la respuesta de esto es porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Cada domingo que nosotros nos juntamos, de manera indirecta, podemos decirlo así, estamos celebrando el hecho de la resurrección. Porque a partir de que Jesús resucitó de entre los muertos los discípulos, ¿cuándo fue el primer día que se les apareció? primer día de la semana. Y 8 días después se volvió a estaban reunidos, dice, otra vez el día domingo. Muchos dicen, no, pues es que fue Constantino, el emperador Constantino, el emperador romano Constantino, el que cambió, cuando se convirtió al cristianismo, cambió el día de adoración del día sábado al día domingo. Mentira. ¿Cuándo sucedió este cambio? El primer día de la resurrección. Ya los cristianos se reunían día domingo. ¿Sí? Cuando dicen que Constantino, pues Constantino no llegó a creer en Cristo hasta que el Evangelio llegó a Roma. Los adventistas del séptimo día. Y eso es algo que vamos a estudiar con los jóvenes. Pero ellos enseñan, basado en Apocalipsis, ¿no? Cuando está hablando de la bestia, dicen que la bestia es el Papa. Háganme el favor, bueno. Dicen que la bestia es el Papa. Y que el Papa fue el que cambió el día sábado al día domingo la adoración. ¡Mentira! Otra vez, el Evangelio no llegó a Roma, como ellos dicen, ¿verdad? Hasta años después. Este cambio tuvo efecto inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Así es que nos reunimos los domingos porque estamos cada día celebrando la resurrección verdadera de nuestro Señor. ¿Ok? Y ese domingo de la resurrección de las mujeres llegaron para... ¿Para qué habían llegado ahí? Para ver, pero ¿qué llevaban? Especies. Querían terminar de ungir el cuerpo de Cristo, ¿no? A lo mejor el viernes lo hicieron de manera muy rápida o querían llegar con calma y hacerlo. Dar este último servicio de adoración a Jesucristo, ¿no? Y ellas no se detuvieron, ¿no? Ahí pensando, ay, ¿quién nos va a detener la piedra? Pues no, mejor no vamos, porque está una piedrota ahí, ¿no? Y somos tres, ni modo que entre las tres, ¿cómo? ¿Verdad? Ellas no se detuvieron. Ellas de alguna manera creyeron, tuvieron fe de que Dios les iba a remover esa piedra. ¿Y saben que Dios lo hizo? Dios mandó a un ángel del cielo, creó un terremoto para remover esa piedra para que ellos pudieran terminar con lo que habían pensado hacer, es decir, ungir el cuerpo de Jesús. No se detuvieron por esa piedra. Y es el problema que tenemos muchas de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos muchas piedras. Piedras que nos impiden servir a Cristo. Y pueden ser piedras financieras, pueden ser piedras de trabajo, hacemos de nuestro trabajo un Dios, queremos trabajar tanto, ay, no tengo tiempo de ir a la iglesia porque pues tengo que trabajar. Hay unos que dicen que trabajan para vivir y otros que viven para trabajar. ¿De cuál eres tú, no? Entonces, hay muchas piedras, pero el problema que tenemos más grande es que nos enfocamos en la piedra misma y no en aquel que puede remover esa piedra. Que en este caso es Dios. Estamos tan preocupados, ay, tengo este problemón, ¿verdad? Y mejor pues no voy a la iglesia porque tengo que hacer esto, ahí no voy a ir a hacer los estudios porque, híjole. En vez de enfocarnos realmente en Dios, ponerle todo lo que somos, entregar todo lo que somos a Él, servirle como lo hicieron estas mujeres, y entonces Dios se va a encargar de remover esas piedras que tú tienes actualmente, ¿no? Dios puede remover esas piedras como lo hizo como esas mujeres. La pregunta otra vez es, ¿crees esto? ¿Lo crees? Entonces no nada más digamos, sino confiemos que Dios puede remover cualquier piedra que tú y yo podamos tener. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí y vamos a terminar con oración. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra. En verdad, gracias por pues ese ejemplo tan maravilloso que hemos estado viendo de estas mujeres que fueron realmente fieles a ti. Mujeres que dieron de su tiempo, de sus recursos, su dinero, y que te mostraron esa fidelidad no solamente diciendo que eran discípulos tuyos, sino demostrándolo con muchos hechos que son evidentes y que podemos leer aquí en tu palabra. Señor, permítenos ser como esas mujeres, que no seamos solamente creyentes de palabra, sino que podamos demostrarlo viviendo fielmente, rindiéndote a ti servicio, Señor. Gracias, Padre, por ese ejemplo tan hermoso. Gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
sabemos que es porque Él resucitó, que ahora nosotros tenemos la esperanza también, como Él lo prometió, de que si creemos en Él jamás moriremos, y que estaremos contigo ante tu presencia solamente por lo que Él hizo por nosotros en la cruz y no por nada que haya dentro de nosotros. Muchas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.